Nehemías 6. Este capítulo en Nehemías, interesante, o sea, era de esperar, ya que intentaron a mano armada parar la obra. Después empezaron con calumnias y hablaron al rey en Persia, que igual se detuviera la obra, o sea, tratando por todas las formas, desde en el libro de Esdras con la reconstrucción del templo y ahora igual en reconstruyendo el muro de la ciudad. Pero ahora en esta parte ya viene el ataque, viene hasta por dentro, es una parte, y también usando amenazas y chantajes. Y cuando ves esto, o sea, yo veo todo esto y ahora sucede que lo he vivido, y más que una vez, pero y no muy lejano tiempo, más reciente aquí en Cuernavaca, o sea, lo viví viendo exactamente cómo realmente opera esto. En cuestión de amenazas, o sea, pero no son amenazas como que así, punteándote con una escopeta, eso es una amenaza, pero no, estoy hablando de una amenaza que si tú le contestas, suena raro, porque es todo disfrazado, entonces no puedes tú realmente contestarlo porque le das sustancia. Entonces tienes que estar callado y dejar eso en el viento. Es una experiencia muy rara, pero Dios te enseña muchas cosas a través de eso. Entonces, y vemos aquí con Nehemías y permaneció. Y creo que la lección para nosotros es eso. Permanece en lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. Permanece en eso. Persiste en lo que Dios te ha indicado, lo que te ha confirmado que es su voluntad, y persevera, ¿ok? Permanece, persiste y persevera. Va a haber oposición, va a haber duda, van a tratar de sembrar incertidumbre, duda de lo que se está haciendo, diciéndote, si eres una persona humilde, si eres modesto, van a explotar eso. Entonces van a decir, bueno, es mucha altivez, ¿no? Entonces dices, ay, porque aborreces. Quieres ser una persona modesta y humilde, entonces empiezan a decir, oye, como que huele a soberbia tu actitud. Entonces empiezas, ay no, no, entonces empiezas a retroceder, empiezas a abrirte y chisparte del asunto, y la amenaza para Nehemías era dejar la obra. Entonces yo viendo esto en Nehemías, he aprendido cosas durante mi vida en varias situaciones, he podido comprobar eso, lo he visto con otros. Cosas tremendas que les puedo comentar que dices, no puede ser. Y así fue. Pero a través de eso, Dios lo ocupa como oportunidad para aclarar a su pueblo el camino a seguir, y también Dios demuestra su poder realmente a favor de los que le están sirviendo. Entonces vamos a leer aquí. Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, si quieres y te gusta subrayar tu Biblia, ahí es una frase muy buena, enviaron a decirme. Enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Esa es otra frase muy buena que tú puedes subrayar. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Eso es algo que tienes que poder contestar en dado momento. Cuando Dios te ha dicho, este es el camino, anda en él, haz esto, persiste, permanece, persevera. Cuando Dios ya te indicó todo eso, siempre va a haber, oye, pero esto, oye, pero como que, ¿y qué de aquellos? Yo estoy ocupándome de lo que Dios me dijo que hiciera. Y no lo puedo dejar, no puedo ir. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. Ahora, envió primero mensajeros como de más categoría, pero ahora le envía a su criado. Y es un mensaje muy sutil aquí. Bueno, ni tan sutil. Es descara, perdón. Realmente es algo descarado lo que está haciendo. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir Sanbalat cuando envía a su criado y con una carta abierta. Dice, wow. Y si quieres subrayar también, con una carta abierta en su mano. ¿Ok? Es otra frase muy clave en eso, porque es parte del chantaje que le están armando a Nehemías, en la cual estaba escrito, se ha huido entre las naciones, y Gazmu, que probablemente es un error y es el mismo Gesem, y Gazmu o Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y eso es la primera parte. Y como no funciona, le aplican otra juvenil. Ok, entonces, primero le envían a decir. Eso es una forma de chantaje. A todos nos ha pasado. Oye, por ahí me comentaron esto. Oye, yo escuché a alguien decir esto. O simplemente, un ejemplo. Alguien me comentó que su hermana le comentó que ella fue a una boda, y era una boda cristiana, a donde le invitaron, y en la mesa donde ella se sentó, alguien le comentó a ella, o sea, y todavía no sé cómo fue esto, que yo fui y le bofeteé al pastor de Semilla Taxco. Yo me quedé así, digo, ¿qué? ¿De dónde salió eso? Ya sabes, el rumor y la gran reputación del teléfono descompuesto. Pero ella le preguntó a su hermano, oye, ¿es cierto que Jaime fue y le dio una bofeteada al pastor de Semilla Taxco? Que es muy mi amigo y lo considero como hijo en la fe y todo. Y no fue cierto. Pero digo, ¿qué es eso? Y finalmente, ¿qué te importa? O sea, que no tiene, o sea, tan aburrida vida tienes que de eso tienes que hablar. O sea, aunque fuera cierto, que a ti, ¿no? Que a ti. O sea, si gustas, te invito a mi iglesia. Y dice, no, pues si así hace con sus amigos, ¿qué onda? Entonces, pero realmente, o sea, eso es un ejemplo. Pero de así, oye, enviaron a mí a decir, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Eso es otra táctica. Si tú no aceptas su oferta, su invitación, entonces el enojón, el agresor, el que no está dispuesto a armonía y paz, eres tú. O sea, el malo eres tú. Ellos son personas, gente abierta, gente accesible. Entonces quiere decir que tú eres cerrado, rígido, no accesible demás. ¿Te das cuenta? O sea, como que es una forma de polarizar. Y te obligan, polarizando el asunto, te obligan a correr hacia uno de los extremos. Cuidado con eso. Y yo creo, porque les veo sus caras y están así, ajá, ajá. Sí, es exactamente lo que está diciendo. Pero vamos a ver cómo pudo responder Nehemías. Responder de una forma que no disminuye la gloria de Dios, que agranda el perfil de Nehemías en el asunto, porque eso es parte de la táctica, como vamos a ver también, como que ya se vuelve todo acerca de ti. Cuidado con eso. Como que ya lo querían volver, que este asunto es Nehemías. Nehemías acá, Nehemías allá. Aguas con eso, es una trampa. La obra era más importante que Nehemías, y Nehemías lo mantiene muy cerca y muy presente. Entonces él está permaneciendo, él está persistiendo y él está perseverando en lo que Dios le dijo que hiciera, que era reedificar el muro de Jerusalén, y no nada le puede quitar de hacerlo. Entonces, le envían a decir, le ofrecen como que, pues nosotros como que llegamos, queremos entendernos. Ahora, ¿nunca has escuchado eso de que, bueno, porque así se dijo de aquí de Semilla hace meses. Bueno, es una serie de malos entendidos. Pero es interesante que nadie había dicho nada, entonces todo lo que se estaba diciendo eran las múltiples versiones, esos eran los malos entendidos. O sea, solo una versión era emitida y las demás eran entonces otras versiones. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? De que, fue un mal entendido nada más. Y pero normalmente sucede porque ya te tienen aquí. Y estás, oye, ¿qué es esto? Oye, para nada. Y como que te incitan a defenderte. O manejan el asunto de que tienes que defender la obra, la misma obra de reconstruir. En el caso de Nehemías, tienes que defender lo que estás haciendo. Y Nehemías no entra al juego este ni al otro juego. Ok, seguimos leyendo, versículo 3. Y les envié mensajeros. Interesante. al mismo tenor. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Entonces, mi imagen pública, eso es algo que tú debes tener presente, mi imagen pública tiene que estar en segundo lugar después de lo que Dios me ha dicho que haga. Okay, Pablo el apóstol, y el Nuevo Testamento está lleno de esto en sus epístolas, por ejemplo, dice, nosotros los apóstoles somos la escoria del mundo, somos despreciados, nos difaman. Y habla de todo eso. ¿Y qué? No desistimos de la obra que Dios nos ha puesto que hagamos. O sea, Pablo el apóstol y los demás son ejemplos de eso. Nos dijo ya Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero gozaos. Yo he vencido al mundo. Entonces, Pablo y los demás apóstoles pues no desistieron de hacer lo que Dios les dijo. Pedro y Juan, lo vamos a ver en unos momentos más. Pedro y Juan ante el concilio, decidan ustedes si es más correcto obedecer a Dios o al hombre. Ustedes decidan. Nosotros tenemos algo que hacer. ¿Ok? Entonces, muy importante, mi imagen pública, lo que la gente piensa de mí o el qué dirán. Horribles palabras, ¿verdad? ¿El qué dirán? Y ahí están, bueno, van a decir esto. Dirán, quizás esto. Y dices, no. Y ahí estás y no puedes comer y no puedes dormir y estás así. Bueno, le mando un correo. No, mejor le hablo por teléfono. No, mejor le invito a un café. No, mejor le mando a matar. Porque va creciendo la cosa y dices, ah, ¿cómo puedo quitar eso? Conozco un pastor en el sur de California, que se enfermó con un síndrome en que ataca tu sistema inmune y te causa profunda fatiga. Y se llama el síndrome de fatiga crónica. Ok, entonces la entrevista a un reportero de un periódico muy fuerte en la comunidad. Entonces, y le dice, y está hablando de cómo él está conociendo en otro nivel la gracia de Dios a través de esta situación de salud que tengo como pastor, tengo mucho que hacer y tengo fatiga todo el tiempo y estoy aprendiendo a confiar más en el poder de Dios para que él haga las cosas que yo no puedo hacer. Y nada, un gran testimonio. Sale el artículo en el periódico, conocido pastor contrae SIDA para ganar publicidad. Eso fue el título en primera plana del periódico. Empiezan otros pastores de este movimiento a, hola, ¿quieres hablar? Como queriendo restaurarlo y todo. Se tuvo que soportar todos esos los rumores. Porque tú lo has visto, entre más tratas de defenderte, más pareces tener culpa, ¿sí o no? Entonces tienes que callarte. Y es durísimo eso, pero ¿sabes qué? Ten ánimo porque Dios trabaja en tu silencio, aguantando y confiando en Él en medio de falsa acusación, amenazas, chantaje y todo eso que el adversario puede manejar. Y tú confiando en Dios vas a aprender mucho. Entonces, versículo 4, hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces, o sea, al final Nehemías está diciendo, ¿qué parte de la palabra no han captado? ¿La N o la O? Se la deletreo si quieren. O sea, no puedo ir. Pero entonces, Salabat, Sanbalat, envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, pero al enviar el criado está diciendo que ya va a nivel, no nivel ejecutivo, sino nivel popular. Su criado, el que barre, el que lava los coches. ¿Ok? Entonces ya él viene y con la carta abierta. O sea, ya es público. Ya, Nehemías, ya lanzamos una campaña pública de difamación, como en el caso de ese pastor. Y dice, ¿cómo puede ser? Y siempre me acuerdo de él cuando empiezo a sentir esa difamación o algo. Digo, bueno, total, todavía no dicen eso, ¿no? Y no sale en la Unión de Morelos tal cosa. Imagínate. Qué horrible. Y tienes que callarte. Yo sufrí un caso parecido, no tan fuerte como el caso de él, y Dios me cuidó. Y vi en eso que igual alguien me acusó con alguien en Tehuacán, Puebla. Y empezó un rumor. Y me lo dijo delante de otros, pero teníamos una asociación de pastores y empresarios cristianos. Fue un gran error hacer eso, porque los empresarios cristianos, algunos eran fuertes varones de la fe, pero otros no podían ser realmente, no servían como pastor o predicador, pero tenían lana, entonces querían mover a los pastores a través de esa alianza. Fue una equivocación estar en esa alianza. Pero en uno de ellos me traía enemistad. Entonces él dice, bueno, yo supe esto. Y ¡prum! Y lo lanza frente a como cuatro otros, dejó que los pastores se fueran de la junta y ahí estaban puros empresarios. Y por fin dije, ok, ¿quién te dijo eso? No te lo puedo decir. O sea, digo, ¿quién me acusa? Y y dice, no te lo puedo decir por razones de ética. Y yo nomás así digo, ¿ética? O sea, chismoso. O sea, es chisme. O sea, ¿quién puede ser demandado en un juzgado sin que se presente el acusador, no? Entonces, o siquiera la evidencia, ok, puede ser un menor de edad y para protegerle, ok, sí. Pero aquí no se trata de algo así. Entonces digo, ¿dónde están mis acusadores? Ellos deben estar aquí diciéndolo, no tú. Y no delante de estos, que nada que ver, sino delante de otros pastores, para que ellos mismos me disciplinen si es necesario. Y me someto. Pero simplemente lanzar eso, no, ¿cómo crees? Dice, entonces no es cierto. Y digo, ¿qué te puedo contestar? Y así, pero feo. Y siguió el rumor. Yo salí de esa junta que duró 4 horas. Nunca jamás me vuelvo a dejar así. Pero igual tenía un falso concepto de humildad. Un falso concepto de ser modesto, un falso concepto de ser un siervo de Dios. Y 4 horas salí ahí y no me acordaba ya dónde había estacionado. Estuve caminando en el centro tratando de recordar dónde dejé el coche. Agarro, subo, arranco y voy a una casa donde no habíamos vivido ya en 2 años. Así tan mal estaba, tan despistado, tan trozado, tan molido que estaba, y aprendí algo. Nunca jamás. Llego a mi casa y le digo a mi esposa, me quiero matar. Y me quería matar. Digo, con este rumor va a destruir el ministerio, va a destruir esto, todo lo que hemos sacrificado, todo lo que hemos proclamado, todo lo que hemos enseñado, ya nos echaron una bomba. Pero me di cuenta, si yo me mato, eso solo les confirma la difamación. Si por vergüenza se mató. Y dije, peor, me tengo que aguantar. Eso fue peor realmente, porque dije, sí, me mato y ya. Por lo menos yo no veo la destrucción que quieren poner sobre esta obra. Y tuve que aguantarme, y fue duro. Pero fíjense, nomás para, porque dije, ¿luego qué pasó? Te voy a decir 2 cosas. Aquel ahora es pastor. Él es pastor, el que me acusó. Ve tú a saber. Y de cierta forma Dios le bendice, porque Dios es muy misericordioso con él como conmigo. Sigue con la misma enemistad, no es justo, sigue creyendo y promulgando cualquier cosa, y sigue la cosa. Y tú tienes que decir, sigo esperando. ¿Qué onda? Pero igual, o sea, ¿cómo yo puedo exigir algo para él sin exigirlo para mí? Justicia. Entonces digo, no, no, no. Siga tu misericordia, que sigas glorificándote, Señor, que tus misericordias son mucho en extremo. Y allá al final, esto se arreglará. Mientras, bendice tu pueblo, cuida tus ovejas, Señor, las de tu prado. Entonces, así, eso es una. La otra cosa es como 3 meses después, primero fui con un hermano de la iglesia y fui con todos los que según sabían eso y les dije, ¿tú sabes algo de esto en específico? Decían, no. Y dije, ay, y ahora lo van a comentar. Inevitablemente, ¿no? Dije, ah, caray. O sea, y empecé a decir, mejor me hubiera quedado callado. Pero después de como 3 meses lo comenté a los empresarios, hermanos en Cristo, que estaban con él, que no sabían de qué se trataba la junta y se quedaron así. Ninguno, ni siquiera uno de ellos 4 se acordaba del comentario que él hizo, de la acusación. O sea, yo dije, oye, ya fui a ver esto y todo. ¿De qué me estás hablando? Literalmente Dios les borró de la mente la acusación y todo el caso. Dios me cuidó. Dios me cuidó. Y tuve que aprender eso, que Dios me cuida mejor que yo me puedo cuidar a mí mismo. Dios defiende mi reputación, si le importa a Él, me va a defender la reputación. Si mi reputación no le sirve a Dios, no la va a cuidar. Y si no le sirve mi reputación, no me sirve a mí. Como mi salud, como mi dinero, como mis amigos, como cualquier otra cosa. Si mi talento le sirve a Dios, la va a poder usar y la va a conservar. Y si mi talento no le sirve, la va a poner a un lado. Si mis amigos, si mi salud le puede servir a Dios, Dios va a usarme en pleno vigor y salud. Si mi salud no le sirve, me puede dejar enfermar para que mi enfermedad le sirva, porque soy de Él. ¿Okay? Entonces empecé a aprender cosas, pero es muy difícil, es muy difícil. No se lo deseo a nadie, pero gracias a Dios pude conocer en carne propia su protección y que en verdad Dios es Señor. Okay, entonces dice, por ejemplo, versículo 6, ya llegó a nivel popular, ya se decía donde quiera. Y eso me volvió muy sensible a rumores que escuchaba de otros pastores. Ay, pues él es así, ¿no ves? Oye, ¿no sabías eso? Y digo, yo mejor, nomás lo voy a tener en un sobre guardado. No lo voy a tirar a la basura, pero tampoco lo voy a considerar. Porque digo, yo ya sé lo que es ser calumniado. Entonces no voy a entrarle a ese juego de que se platique en todas las bancas de todos los templos. No, mejor no. Ahí muere. Y una cosa aquí, entonces, es, dice versículo 6, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones. No quiere decir que en cada país, sino las naciones. O sea, los amonitas, los moabitas, los filisteos, todo lo que había alrededor. O sea, nosotros diríamos, todo mundo lo sabe. Todo mundo lo sabe. Ay, ¿no lo sabías? Todo mundo lo sabe. Aquí en Cuernavaca me han dicho, oye, tal iglesia, ¿no lo sabías? Todo mundo lo sabe. ¿Cómo lo sabes? Un ejemplo, por ejemplo, se está armando y armando y armando una cuestión por una ley que hizo el Congreso del Estado de Arizona acerca de inmigración. ¿Sabes qué? Simplemente esa ley ratifica la ley federal y el presidente de la federación está diciendo qué horrible ley. Pero es una forma de disimular, de aventar la atención negativa a otros y siempre estar tú en una buena luz. ¿Y sabes qué es interesante? Esa ley es idéntica a la ley de inmigración de México. Es idéntica. Pero se está armando y se está calentando y hay declaraciones y hay desafíos y retos y así y todo. Se está poniendo así. Y una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha leído esa ley? Pero todos ya están formando una opinión. Y acuérdate, tu adversario se va a ocupar de mover opiniones y formar conceptos totalmente sin base, sin evidencia y sin verdad. Simplemente así. Porque como he dicho muchas veces y lo empecé a aprender en esa situación que viví hace años en Tehuacán, que una mentira, por exagerada y absurda que sea, siempre es más creíble que una verdad simple. Porque nos gustan las cosas sabrosas, chilosas, saladitas, crujientes. Y una papilla, no, ay no, dame algo. Y con chile y limón. Y porque te quedas picado y quieres más. Y así es. Ok, entonces, bien, pues eso es lo que está pasando con el pobre Nehemías. ¿Qué había hecho para merecer estos ataques? Seguimos. Se ha oído entre las naciones, todo el mundo lo sabe, y Gazmu o Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Ahora sí, oye, eso es lo que se está diciendo, di que no. Di que no es cierto, pero ahora tienes que hacer rueda de prensa. ¿Nunca has sentido esa presión que ahora tienes que hacer rueda de prensa? Antes era nomás decirle a una persona, no, no es cierto. Y otra persona, no es cierto. Y empieza como aguacero, una gota, otra gota, otra gota. Y de rato está tic, 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 así. Y empiezas a decir, oh, pues entonces, y abres tu paraguas. Ya viene, ya me está lloviendo. ¿Ok? Entonces, ya todo el mundo lo sabe, que tú y los judíos piensan rebelar, pero es absurdo. Contra el rey de Persia, con miles y miles de ejército y armados y todo eso, estos que son 20,000 en Jerusalén, nos vamos a rebelar. Y desafiamos al rey de Persia que nos diga que no podemos rebelarnos. Vienen y los queman, ya. No, o sea, es absurdo que lo estén haciendo. Pero otra vez ya intimidándote, ok, entonces necesito hacer rueda de prensa para desmentir estos rumores. Pero es como tratar de erradicar el epazote de tu jardín. O sea, entre más lo arrancas, más tiras semilla y más aparece al rato. O sea, no tiene fin. Entonces él se tiene que aguantar, se limita a una sola respuesta. Y dice, y por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras. Bueno, no digo yo, sino es lo que todo mundo. O sea, yo la verdad vengo como tú, amigo, a saber si es cierto, porque yo no lo puedo creer. Pero todo mundo lo está diciendo, Nehemías. Así es que, ¿qué dices tú? Para que yo, pues, sepa la verdad, porque la verdad quiero que cuentes conmigo. A mí me han dicho todo esto y dices, ¿ah, sí? Ah, oh, pues, qué bueno que siquiera tengo tan solo un amigo en el mundo. Y es el que te está moviendo, te está manipulando. ¿Ok? Entonces, que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo al rey en Judá, y ahora serán huidas del rey. O sea, el rey lo va a saber. O sea, apúrate, Nehemías, que ya te van a alcanzar. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas, porque todos ellos nos amedrantaban. Nota que dice nos. O sea, le atacaban a Nehemías, pero si él se llenaba de temor y incertidumbre, eso lo iba a transmitir a los demás. Porque él estaba con buen ánimo, porque él estaba permaneciendo en lo que Dios le dijo que hiciera, estaba persistiendo, estaba perseverando. Entonces la gente igual decía, ay, pues oímos rumores, pero Nehemías está bien. Él sabe a qué va y persiste y permanece en eso. Entonces, ahora le vamos a darle, porque Nehemías no está haciendo caso, yo creo que yo tampoco. Porque todos ellos nos amedrentaban, nos intimidaban y nos inquietaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Una pregunta que debes hacerte, ¿por qué me viene a contar estos reportes? ¿Por qué es tan importante para ellos? O sea, acuérdate, Sanbalat manda esto, dice, oye, todo el mundo lo sabe. Acuérdate, Sanbalat es tu enemigo. No busca tu bien, ni el bien, ni la paz de Jerusalén. Si es así, entonces, ¿por qué se preocupa? Mejor se queda callado, sigues con tu insurrección y tu rebelión, viene el rey de Persia, y tú estás así echándole porras al rey de Persia, a lo mejor te hace gobernador de Judea. O sea, a él no le... O sea, ayúdame a ayudarte, Nehemías. ¿Qué gana el otro al decirme estas cosas? Uno. Y dos, ¿qué es lo que yo puedo ganar al hacerle caso? ¿Qué es lo que realmente gano? ¿Y tengo que desistir de lo que Dios me dijo? para hacerle caso, entonces no estaría yo permaneciendo en lo que Dios me dijo. Lo tengo que dejar. Algo que dice Dios a Jeremías, en el primer capítulo de Jeremías, cuando le llama a Jeremías como profeta, dice, no les tengas miedo. Y si tú les tienes miedo, yo te voy a humillar y quebrantar delante de ellos. Y era muchacho Jeremías cuando Dios le llama. Y Jeremías dice, soy muchacho, no sé hablar. No tengas miedo. Tú dirás todo lo que yo te diga que digas. Y si les tienes miedo, yo te voy a humillar y quebrantar delante de ellos. Y Jeremías, bueno, ahí voy. Y lo digo. Y fue duro para Jeremías toda su vida. Dios le dice, y de entrada, de una vez te quiero que sepas, Jeremías, de entrada, nadie te va a hacer caso. Ni tan solo uno te va a hacer caso. Pero tú habla. O sea, Dios te dice de antemano, vas a ser un fracaso. Vas a perder tus amigos, hasta tus parientes van a avergonzarse de ti. Va, éntrale, para la gloria y honra de Dios. O sea, tú dices, creo que soñé eso, creo que eso no viene de Dios. Dios no te llama a ser un fracaso, a sufrir al parecer en vano y demás. Ok, entonces... dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Acuérdate, Salmo 84, versículo 5, bienaventurado el hombre cuyas fuerzas están en ti, en cuyo corazón, y nota lo que dice, en cuyo corazón están tus caminos. Es algo muy importante que mi corazón esté en los caminos de Dios, pero es aún mejor que los caminos de Dios estén en mi corazón. ¿Ves la diferencia? Es bueno que mi corazón esté en el camino de Dios, pero es aún mejor que sus caminos estén en mi corazón. Que mi corazón sea un lugar en donde Dios ha dejado huellas y ha hecho sendas y caminos aquí. Eso es bueno y es aún mejor. Entonces, bienaventurado el hombre cuyas fuerzas están en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces, aquí está un ejemplo, Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y si te debilitan las manos, ya lo viví. Vine luego a casa de Semaías. En Tehuacán yo ya no salía al centro, por miedo de que me encontrara con alguien. Porque dije, no voy a soportar que me esté mirando así. Como tratando de ver, ¿tiene vergüenza? ¿Anda apenado? Ah, ¿cómo ves? Sí, es cierto lo que escuchamos. Porque se ve muy apenado. Entonces sí me encontraba con él. Oh, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Y como que sentía la presión de contar las obras de Dios. Y mira lo que está pasando en la congre. Y todo eso. Y así como que... mucha presión. Dios es misericordioso. No se rió de mí. Pero me estaba enseñando que nada logré con eso. Simplemente él, con una esponja, estaba limpiando las mentes de esa cochambre, de esa falsa acusación. Él lo hizo, no yo. Y todo mi esfuerzo y mi paranoia y demás, no servía para nada. No logró nada, no me cuidó, no me protegió. Nomás andaba yo sufriendo en vano. Y Dios lo arregló a su manera. Entonces, versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía. Era hijo de un sacerdote, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Me acaban de invitar a un evento, y eso igual lo viví algunas veces en Tehuacán, que de repente empiezan a invitar a pastores a eventos realmente políticos, pero parecen sociales, pero realmente son políticos. Por ejemplo, iban a hacer la clausura de un candidato en Tehuacán y querían invitar, porque según el candidato ya era hermano en la fe. Gloria a Dios. Y querían que María del Sol, como yo tenía contacto, entonces que hermano, queríamos que la hermana María... Digo, ella se muere de risa si le dices así, pero va, que la hermana María venga a cantar. Bueno, realmente estamos terminando 40 días de oración por la paz de Tehuacán y coincide con la clausura de campaña del hermano fulano que es candidato. ¿Cuál hermano? Era hermano de sus hermanos, pero nada más. Pero y ahí están con eso y que yo les consiguiera y todo. Digo, bueno, déjame le contacto. Y digo, ¿verdad que no puedes ir? Amén, hermana, que Dios te bendiga. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo no? Te están utilizando. Son políticos, te están utilizando. Y con buena razón han separado las actividades. Con muy buena razón. Porque es muy poderoso el efecto y el empuje de la palabra de Dios. Pero no se tiene que utilizar para esos fines. Es para algo eterno que transcende reinos y demás. Entonces, pero ahí está. Ven, aquí en el templo, aquí no puede pasar nada. Entonces empiezas a decir, ah, caray, un profeta, porque tenía fama de ser profeta, Semaías. Imagínate. Dios me ha dicho, nunca te han dicho, oye, estuve orando por ti y Dios me puso en la mente, Jaime. Digo, Jaime Nuno. Sí, ajá, el himno nacional y todo eso. Ah, amén. Sí, estabas pensando en él. Dios te quiere decir que un soldado en cada hijo te dio. Así es que tú ve y evangeliza y gana soldados de Jesús entre la juventud. Yo no soy ese Jaime. ¿Ok? Entonces, pero es eso, que Dios te puso en mi corazón. Puede ser cierto, ¿ok? Dios te puso en mi corazón y dices, ah, pues no quiero desobedecer a Dios. Si es el Espíritu de Dios que está hablando, no quiero pecar contra Él. ¿Ok? Entonces, cuidado con esas cosas, ¿eh? Si Dios te ha dicho bien lo que tienes que estar haciendo, Él no va a decir, oye, ¿sabes qué? Perdón. Sí, ahorita regresas a hacer esto, pero corre, atiende esto, que nada que ver, y luego vienes y sigues con lo que yo te dejé en la mañana hacer. Dios no es así. Dios es un buen patrón y sabe lo que hace y distribuye tareas en una forma muy coherente. Entonces, dice, no, pues ven, vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Sabes qué? Dios siempre te da el tiempo que necesitas. Quizás quieras tomar más tiempo, pero Dios te da el tiempo que necesitas para conocer su voluntad. No te apura. Cuando ya sabes su voluntad y Él sabe que tú sabes su voluntad, ahora sí, a veces Dios te apura. O Dios te prepara un test o una tormenta o algo así, como en el caso de Jonás. Ok, entonces tienes que traer eso presente, pero Dios te da suficiente tiempo para saber su voluntad. No te apura. Entonces, sí, pero esta noche vienen a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. Me encanta, por eso Nehemías es uno de mis héroes, porque primero está diciendo, mira, yo no soy cobarde, un hombre como yo no se huye. Digo, muy bien contestado, Nehemías. Pero otra cosa, ¿a dónde le está diciendo que huya? Ya vimos cuando vimos Crónicas y Reyes, vimos lo que le pasó a un rey cuando entró a quemar incienso como si fuera sacerdote levítico y lo que le brotó lepra y todo eso. No entres a donde no te corresponde. Nehemías temía a Dios y por eso no temía al hombre. Muy importante. ¿Ok? Proverbios 29:25, anótalo. Muy importante texto para nuestra vida. El temor del hombre pone lazo. El temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. Lo debes tener memorizado. Te ayudará muchas veces. A veces yo he estado así. Recién aquí, hace unos domingos, me vinieron a decir algo y era falsa la información. Y le confronté, oye, tú me estás diciendo una información falsa. Y como que no es bueno que un cristiano represente a oficinas de gobierno en una actividad que no, o sea, no es cierto. A ver, explícame por qué estás haciendo eso. Porque ni le haces un favor ni me haces un favor. Es falsa representación. No, pues lo que pasa es esto. Cuando alguien te dice, bueno, lo que pasa, tú sabes que ya te están mintiendo. Lo que pasa es esto. Ya te empiezan a chorrear, a poner crema y todo, y taparte los ojos y todo. Y empieza con todo un rollo. Y así digo, oye, pero no me has contestado. ¿Por qué me dijiste algo que era falso? ¿Qué necesidad? Entonces, igual empecé y por fin, y de repente me di cuenta. Él se pone así, estás diciendo que soy mentiroso. Y dije, no, tú estás diciendo que eres mentiroso porque no me quieres aclarar el punto. Te estoy dando oportunidad a retirar tus palabras y decírmelo bien. Y en lugar de eso estás dando más vueltas con eso, me estás diciendo que sí, que fue una mentira y seguirás siendo. Y eres mentiroso. Y así, y luego me di cuenta que se enojó y ya la venganza estaba en sus ojos. Y dije, y puedes usar lo que acabo de decir contra mí o contra esta iglesia, pero esta iglesia la voy a defender contra ti o quien sea. Seas como quieras. Y dos, tres personas oyendo. Y tú, algunos de ustedes ya me conocen, que cuando ya estoy así y hay algo con las cejas, hay una operación que tú dices, ¿en qué me metí? Pero es eso, o sea, sentí la amenaza. Así, bajo el agua, pero sentí la amenaza. Vas a ver. Y digo, no, tú vas a ver. No toques la esposa del Cordero. No toques el rebaño de Dios y no la chantajes. ¿De acuerdo? O verás con el Cordero el asunto. Y luego ya estaba así. ¿Ya? Entonces dije, atiéndelo, por favor. Y se lo pasé a otro y me fui por otro lado. Y qué interesante, Dios es muy bueno y conoce mis limitaciones mejor que yo. Puso a alguien que venía de visita, que buscó esta iglesia, que venía de California, de Costa Mesa, de Capilla Calvario en Costa Mesa, y buscó una iglesia en Cuernavaca porque venía de visita. Y se acerca y dice, gracias a Dios que tienes discernimiento y defiendes las ovejas del Señor que Él compró con su sangre. Déjame orar por ti. Y dije, perdón, sí estoy alterado. No, está bien, por eso hay que alterarse. Y dije, ¿sí? Porque sientes la acusación, sientes así, y así, y yo así dije, pero es que dije, tengo que interponerme, tengo que ponerme entre este hombre y el rebaño, porque sí, estaba ya con la amenaza en la boca. Entonces, así, entonces, muy fuerte la cosa, ella oró por mí, dice, que doy gracias a Dios, que esto, que el otro, y así, y yo nomás me quedé así. No cabe duda, Dios, que tú eres bueno y tú ves por tu rebaño. A mí, gracias que tú me avisas a tiempo para que no me encuentren tan dormido, pero tú realmente estás viendo por tu rebaño. Entonces, ¿quién que fuera como yo? Un hombre como yo ha de huir, pero ¿quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Sería para perder la vida. Entonces, no entraré. Entendí que Dios no lo había enviado, porque Dios nunca te va a poner a hacer algo contra su palabra. Algo que he tenido que aprender a golpes, a heridas profundas y con llanto de mi alma es eso. Que cuando yo he dicho, bueno, en este caso yo sé que Dios, que esto va en contra, pero que está claramente expresado en su palabra, pero en este caso lo tengo que ignorar, o en este caso tengo que suspender la amonestación de Dios. Hace muchos años estuve trabajando con un hombre y Dios me puso en el corazón que hiciera un estudio en Proverbios acerca de ira y enojo, porque era un hombre muy iracundo. Y estaba trabajando con él. Y Dios me mostró, y una de las cosas, que no vayas con el hombre iracundo para que no aprendas sus caminos. Y yo estaba, pero tenemos que trabajar juntos. Y cerré mi Biblia. No cierres la Biblia cuando Dios te está hablando. Y seguí otro año y medio con él. Y al cabo de ese tiempo, estuve en los Estados Unidos predicando, me invitó mi pastor a predicar, y dije, y esto y el otro, había orado, había preparado el estudio, todo era bíblico, pero él se sintió muy mal y se sentó conmigo al final y dice, no sé qué decirte, ¿por qué esta condenación? ¿Por qué estás enojado con la gente? ¿Qué te han hecho? Dios ama a esta gente, si les tienes que amonestar, amonéstalos, pero ¿por qué los golpeas? Dije, ¿yo? Yo no los estoy golpeando y así, no, pero así y así, así. Y yo, y no lo podía ver y no lo podía ver. Y por fin dije, ok, acepto, perdóname, acepto. No lo veo, pero seriamente, humildemente voy a buscar a Dios y que me lo muestre, porque no lo veo. Y si tú lo ves, lo acepto. Y me humillé. Y durante 3 meses, porque nos enviaban cassettes, se usaban cassettes en aquel entonces, nos enviaban cassettes de las predicaciones. Y durante 3 meses, cada mes llegaba un sobre de como 8 cassettes, domingo y miércoles, y durante un mes, diferente, inclusive el pastor, diferentes predicaciones fueron tocando uno por uno todos los puntos, más sin bilis, sin amargura. Pero ya después de todo me di cuenta que estaba andando con un hombre iracundo y aprendí sus caminos. Que Dios no se equivoca. ¿Ok? Entonces, Dios nunca te va a guiar a hacer algo que su palabra explícitamente te está diciendo que no. Nunca va a ser Dios que te dice eso. Por eso dice, no entraré en el templo porque está prohibido. No, pero es que Dios me dijo, acuérdate, soy profeta. Okay, pero el Espíritu Santo no se contradice. Si tú hablas por el Espíritu, lo que tú digas va a ir de acuerdo con lo que ya está escrito. Y si no va de acuerdo, yo me quedo aquí. Y tú a ver a dónde vas. Okay, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, a ver, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Y Dios va a tener que mostrarnos a veces que alguien tiene una agenda oculta. Tenía esto hace un tiempo aquí en Cuernavaca, que alguien a cada rato, y tomábamos un café, y como que me animaba mucho tomar café con esta persona y platicar y todo, y siempre me decía, no sé qué está pasando tras bambalinas, pero yo sí estoy muy contento que estás aquí. Y si te das cuenta, como que te das cuenta, o sea, hay personas que no están contentas. ¿Sí me explico? No me importa lo que los demás piensen. Yo sí te quiero. Pero entonces te quedas. ¿Hay algo más que me quieres decir? Como que te despierta hambre de información. Y muchas veces esa información no te va a ayudar. Créeme. No me ayudó. Y alimentó en mí incertidumbre, miedo, el temor del hombre. Puso lazo a mis pies. Y llegó el día en que iba yo pensando, así manejando y diciendo, ¿por qué están las cosas así? Y estaba como refiriendo las palabras que me había dicho. Y Dios me habló así tan claro. Acuérdate que es un actor. Y como que reaccioné y desperté. Y empecé a analizar todo. Había amargado mi corazón. Me había llenado de dolor y tristeza contra cierta persona. A quien quiero mucho y me quiere mucho. Y empecé a decir, ok, ¿qué tal si voy borrando de mi disco duro todo lo que este hombre me ha dicho de todo? Voy a hacer la idea que jamás ha existido. Y empezó Dios a quitar el miedo, la incertidumbre, y quitó por todo la amargura que sentía contra cierta persona. O sea, me había contaminado contra otra persona por celos o envidia o lo que tú quieras. Y esto estamos hablando, no soy novato. Así es que tenemos que estar conscientes. El adversario va a usar, es muy sutil. Ataque directo es mucho más fácil. Vienen así, tu, 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 y ya estás así, como película de acción. ¡Pau, pau! ¡Pau! Así, ya, ya, y por fin ya sales y corridas heroicas y todo eso. Pero cuando es así nada más como cáncer, comiendo tu hígado, poco a poco, no notas, no sientes, así hasta que un día estás, siento muy mal. Pues sí, el cáncer ya comió tu hígado, te vas a morir. Entonces, tuve que vivir esto nuevamente, que según ya lo sabía, pero Dios me mostró una cosa y algo que yo por fin entendí. Yo llegué aquí con ese temor y esa incertidumbre y sintiéndome falto de algo. Y simplemente era enganchar mi incertidumbre con rumores. Horror fatal. Entonces, otra vez, permanece en lo que Dios te ha claramente dicho, permanece en eso, persiste en eso y persevera. Porque Dios no te envió en vano. Dios no te dijo, haz esto nomás de capricho. Él tiene un porqué y un para qué en lo que te envió a hacer. Hazlo. Entonces permanece, persiste y persevera. Y no hagas caso a esas cosas. Es muy difícil, porque si eres una persona humilde y modesta o quieres ser así, siempre vas a ser susceptible a esta forma de chantaje. Es parte del paquete. Si te vuelves arrogante, ya no te afecta el chantaje. Dices, ¡ja! ¿Tú y cuántos más? O sea, te gusta desafíos, te gusta pelea, te gusta, ¡ah, sí! Ah, así como lucha libre o algo así, o como los boxeadores profesionales. ¡Ah, pues yo qué, yo te voy a dejar así! Y te encanta la pelea. Pero si eres realmente, estás buscando humildad y ser modesto en tu vida, y modesto acerca de quién eres ante Dios, es difícil porque eres susceptible. Pero algo que he aprendido en eso es que debemos de ser modestos acerca de nosotros, mas no acerca de la verdad. La verdad no pide disculpas. La verdad no necesita defenderse. La verdad existe si la aprueban o no la aprueban, si la aceptan o no la aceptan. Yo puedo ser modesto acerca de mí y reconocer mis limitaciones y debilidades y deficiencias, pero la verdad no tiene limitación. La verdad no tiene debilidad y la verdad no es deficiente en nada. Entonces no tiene de qué disculparse la verdad. Y si yo estoy proclamando la verdad, no tengo que tener miedo. Entonces realmente toda esta situación es buena porque te empuja hacia el punto de estar realmente entregado cuerpo, alma y espíritu a la verdad. Y borra y mata tu agenda secreta al ser confrontado con la agenda secreta que otros tienen. ¿Sí me explico? O sea, ves eso y dices, ¡uf, qué feo actúan! Y dices, Dios, aleja eso de mí, lejos esté de mí actuar por motivo o interés propio, lejos esté de mí chantajear, o sea, habiendo sufrido tanto chantaje en mis tiempos, aborrezco eso. Y cuando tengo la tentación, a veces yo no puedo hacer eso, le manipulo y digo, odio eso, y sé que le contrista al Espíritu Santo, y he sentido la tristeza de ser chantajeado y ser manipulado y atemorizado y todo. He sentido eso y digo, no tengo por qué usar esos métodos contra otros. Y tú sabes, dicen, bueno, hermanos, tenemos que sembrar. El que no siembra no cosecha. Así es que, ¿cuándo van a sembrar de a 1,000? ¿Y cuántos van a sembrar de a 10,000? Es chantaje, es manipulación. Y cuando empiezas en ese camino, ya para dejarlo es muy difícil también. Entonces, el camino de Dios en tu corazón va a dejar mejores huellas. Bien, entonces, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y que le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat. Varias veces aquí en Nehemías él dice, acuérdate de mí, acuérdate de cómo hice esto, acuérdate de lo que me ha pasado, acuérdate de mí como el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero también dice, Señor, solo te pido esto, acuérdate de ellos. Y es interesante, acuérdate aquí no es la palabra normal de recordar algo, sino es realmente, es sinónimo, no es la palabra varón, pero es sinónimo en muchas partes en el Antiguo Testamento de varón, porque el varón, el hijo varón, es el que preserva el apellido de un hombre, porque ellos decían hijo de, simplemente. Si mi padre fuera Jacob, yo sería Jaime ben Jacob. Entonces, si tú tienes un hijo, él preserva tu memoria. O sea, tienes memoria en tu descendencia. Hay alguien que se acuerda de ti. Entonces, cuando dice acuérdate, también le pueden decir, Dios, que seas hombre con ellos. Y me gusta porque está diciendo, acuérdate de ellos, pero en cierta forma también. Bueno, Dios, yo sé, como un hombre, no tienes que enojarte, no tienes que gritar, no tienes que amenazar, nomás así, sácatelas. Te estoy hablando, hombre, así, sin hacer gran escándalo, simplemente sácatelas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Bueno, soy yo, olvídate, pero a mí sí me ministro. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat. Sé hombre con ellos, Dios. Y entonces yo no lo tengo que ser. Yo no tengo que defenderme, yo no tengo que desquitarme. Dios será hombre con ellos. Y porque al rato empiezas a sentir qué cobarde soy, no me sé defender, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza, o sea, así te cuidas este lado, te sometes a Dios. ¡Ah, nena, cobarde! ¿Dónde está el valiente de Jehová? ¿Dónde está el valiente de gran valor? ¿Dónde está el que dice que David que es su héroe? El que como Moisés, el que como el apóstol Pablo, cobarde. Y entonces, no soy cobarde. Es que no hay que pelear así. Y entonces ahí estás con tu diálogo y tu conversación. Cállalos diciendo, ¿sabes qué? Habla con el patrón. ¿Con él? Sí, con él. Sí, soy todo lo que tú dices. Cobarde, nena, miedoso. Acúsame con él. Él sí es hombre. ¿Ok? Acuérdate de ellos, Dios mío. Conforme a estas cosas que hicieron también, acuérdate de Noadías, profetisa. Y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. O sea, era ya una campaña. Y empezó a generalizarse. Fue terminado, pues. Eso es la conclusión. Él está... Mira nada más lo que estaba diciendo. Pero la conclusión fue, pues, terminado el muro. El 25 del mes de Elul en 52 días. Récord. 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos... Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Te acuerdas del rey Ezequías? Viene el general del ejército de los asirios y dice, que no les engañe el rey Ezequías, que no les engañen los profetas. Esta ciudad va a caer en nuestras manos, mejor ríndanse. Y Ezequías toma las cartas. Entonces vemos que eso no sucede nada más en tiempos de Nehemías. Ezequías toma las cartas y las pone así ante Dios. Mira nada más lo que están diciendo de ti. Nomás te lo comento. Te estoy pasando la cuenta a Dios. Ya tú sabrás qué quieres hacer. Fíjate que el mismo que me acusó y que ahora es pastor, él andaba diciendo porque nos prestó el lugar donde nos reuníamos. Cómo estoy lleno de historias de infames, ¿verdad? Pero, en fin. Qué mala vida viví y muchas tonterías por no hacer caso, por creer que en esta ocasión la palabra de Dios no rige aquí. Pero andaba diciendo que éramos muertos de hambre porque nos prestó el lugar, no pagamos renta y todo eso, que éramos muertos de hambre, que Dios no estaba con nosotros. O sea, te sientes bien pisoteado, bien mal. Y teníamos cada 8 días una reunión de oración. Y cuando supe que así se decía entre las naciones, todo mundo lo sabe. Y digo, ¡ah! Y me están viendo todos. Entonces, empecé a orar y muchos empezaron a orar. Señor, están diciendo esto de nosotros. No sabemos si es uno o si son 100. Pero a nosotros nos conviene no pagar renta. O sea, si a ti no te importa que anden diciendo que tú no estás con nosotros, si en verdad así quieres que sea el concepto, Dios no está con esta iglesia, a nosotros nos conviene que siga así, sin pagar renta. Pero si a ti no te parece que digan así y que tú nos has abandonado, si acaso alguna vez estuviste con nosotros, fíjate, simplemente Dios, pues tú sabrás cómo lo quieres arreglar. ¿En qué será? ¿2 meses? ¿3? Tuvimos que orar un tiempo. Quizás 6 meses, vamos, para no exagerar. Como 6 meses estuvimos orando y viene una viejita de visita y dice, la bodega que tiene mi hija es para ustedes, estoy segura. Vayan a verla. Entonces nos alquiló en un precio sobre un super boulevard frente a un cine, super transitado, super visible. Estábamos antes en un callejón cerrado, ciego, que pasaban frente a nosotros, decíamos en letras así el nombre de la iglesia y no la veían, gente buscándonos no nos encontraba. Estábamos entre satanistas y espiritistas que tenían sus reuniones entre semana en la misma noche que nosotros. O sea, mal lugar realmente. Siempre tenía yo migraña los jueves en esa reunión y digo, ahora ya sé por qué. O sea, horrible, horrible. Y pasamos a un bulevar frente a un cine como seña, decir, pues estamos frente a tal. Ah, sí, ya, ah, lo he visto. Y ahí estuvimos en una bodega como de este tamaño, y los chavos, los jóvenes podían jugar foot rápido, de a un gol y cambio, en sus reuniones, y poníamos las sillas, y teníamos acceso, y teníamos visibilidad, y teníamos espacio para los niños, y la iglesia fue prosperando de ahí. Porque a Dios no le pareció bien lo que estaban diciendo. Así es que otra vez, ¿quién va a cuidar tu reputación? Él. Dios, bueno, te cuento estas cosas porque hay muchos ejemplos y luego decimos, ah, sí, pero resulta que yo no estoy construyendo un muro. Pero Dios sí te ha puesto a hacer algo. A ser esposa, a ser esposo, a ser hijo, en tu trabajo, algo te ha puesto Dios y te ha dicho, permanece en esto, persiste en esto, persevera, cumple esto. Y luego vienen así, no, pues todo el mundo sabe que esto, todo el mundo piensa esto de ti, de este, y brincamos. Y nos ponen así, ya están con la cuerda, y están, y da toques la cuerda, o sea, eso es terrible cuando ya entras al juego. Bien, vamos a ver otros textos. Ya anotaste Proverbios 29, 25. Vamos a Colosenses 1, 9, que hemos mencionado muchas veces, pero lo tienes que tener asociado en tu mente con casos como este, de chantaje, de manipulación, de amenazas. Que no te muevan estas cosas cuando sabes la voluntad de Dios. Ahora, si no sabes la voluntad de Dios, te van a mover más fácil, pero no vas a sentir la presión. Es cuando ya tomaste una postura. Esta es la voluntad de Dios, y viene la oposición y el chantaje, las amenazas, ya sientes la presión, ya sientes el ardor. Colosenses 1, 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos, ¿qué? Llenos, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere que tú y yo estemos llenos del conocimiento de su voluntad. Y no solo saber la voluntad, sino tener sabiduría, saber cómo hacer las cosas. Y el discernimiento y entendimiento, toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ya los frutos van siguiendo para que andéis como es digno del Señor, que finalmente fortalecidos, llenos de gozo y demás. Pero Colosenses 1:9 es el arranque de conocer su voluntad. Vamos dos libros atrás, a Efesios capítulo 5. Entonces tienes que operar con esa certidumbre, que Dios no quiere que tú y yo andemos en una neblina sin saber su voluntad. ¿Cuál es su voluntad en tu trabajo? ¿Cuál es su voluntad en tu matrimonio? ¿Cuál es su voluntad acerca de tus hijos? Eso te enseña a orar. Puedes orar ahora conforme a su voluntad, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, que todos sean salvos. Eso, entonces puedes pedir conforme a su voluntad, pero tienes que conocerla. Bien, entonces Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, como en los días de Nehemías. Había oposición, había falta de todo, había peligro. Tenían que dormir ahí para cuidar que no vinieran en la noche a derrumbar el muro a medias. Tenían que cuidar las brechas. Tenían que estar con la espada en una mano y la llana o la cuchara de albañil en la otra. Y entonces sí, los días eran malos, era difícil. Pero igual, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y terminaron el muro en 52 días. Hazme favor. Eso es mucha motivación, mucha diligencia. Por tanto, no seáis insensatos. Otra palabra más de cocina es bofo. No sean bofos, o sea, cabeza hueca. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Él no nos esconde su voluntad. Entonces, igual, llena tu cabeza, no seas bofo, llena tu cabeza del conocimiento de su voluntad, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces habla de la necesidad de ser llenos del Espíritu como parte, esos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Entonces otra vez, o sea, la llenura del Espíritu Santo te confirma y te fortalece para hacer la obra que Él ya te está mostrando que hagas. Ok, vamos a Romanos, capítulo 12. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando los amigos de Daniel rehúsan postrarse y adorar la imagen que había hecho Nabucodonosor? Bueno, dice, el que no lo haga, que lo van a echar en un horno de fuego. Bueno, los tres amigos de Daniel rehúsan hacerlo, los echan en el horno. Y Nabucodonosor ve que lo único que se quema son las cuerdas con que les amarraron. Su ropa, ni siquiera cuando salen de ahí, ni siquiera tenía olor de humo en su ropa, ni su cabello, nada. O sea, salen como de la tintorería. Entonces, ahí están, y el rey ve eso, y dice, y benditos sean estos hombres que entregaron sus cuerpos antes de quebrantar la ley de su Dios. Y lo vemos otra vez en el caso de Pedro y Juan. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, los amenazan de muerte ante el concilio. Pedro y Juan dicen, primero dicen, juzguen ustedes si es bueno ante Dios obedecerle a Él o a los hombres. Ustedes deciden. Al capítulo 5 ya están diciendo, no les hemos dicho. Dicen, ok, ustedes no saben la respuesta. ¿Cuál es mejor? ¿Qué es bueno ante Dios? Les vamos a decir la respuesta. Hay que obedecer a Dios. Hechos 4:19. Romanos 12, pero nada más por si estás anotando. En Hechos 4:19 empieza esa entrevista en el concilio en Jerusalén. Les empiezan a amenazar, pero bajita la mano porque no estaban quebrantando ninguna ley. Entonces les tenían que amenazar y manipular así. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, como los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Okay? Ellos presentaron primero sus cuerpos y dicen, no, me echas al fuego, prefiero morir en el fuego, que sería una muerte terrible, antes de quebrantar la ley de mi Dios. Y dice, al final el rey dice, benditos sean estos hombres que primero entregaron sus cuerpos antes de quebrantar la ley de su Dios. Entonces, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Algo que siempre nos va a impedir es el temor al hombre. Entonces, cuando yo ya he presentado mi cuerpo a Dios, ya no temo lo que el hombre me puede hacer, como en el caso de los amigos de Daniel. Ok, sí, échame al horno, pero yo sé que la voluntad de Dios es que no me postre ante tu imagen y no va a haber excepción. Así es que haz conmigo como tú quieras, porque yo le pertenezco a Él. Así es que tú échame al fuego y arreglas con Él. Pero yo le sirvo a Él. ¿Ok? Entonces, y esto queda muy claro. Pablo dice, en medio de la tempestad, y tienen días a la deriva en la tempestad, en el mar Mediterráneo, ya habían perdido esperanza de poder sobrevivir eso. Y Pablo dice a los del barco, dice, esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios de quien soy, y a quien sirvo. Otra vez Pablo tenía esto claro, como escribe a él a los romanos. Presenta tu cuerpo a Dios. Y con eso te da libertad para abrazar la voluntad de Dios. Lo que nos impide es el miedo de qué me puede suceder. Si yo hago esto y me hacen aquello, no, pues no, pues así mejor, así calladito. Y como Daniel en la fosa de los leones. O sea, él no dice, bueno, en el campo de golf es cuando voy a orar, donde nadie me escucha. O voy a prender la licuadora en la cocina. Señor, te pido que esto y te intercedo y que en tus peticiones y todo, y que nadie te oiga orando. Dice, no, yo voy a orar. Mi boca le pertenece a Él y me dice que yo haga mis peticiones a Él. Así es que mi cuerpo, ok, échame con los leones. Si Dios quiere usarme como alimento para felines salvajes, bien, para eso soy. Mi cuerpo está ya entregado y presentado primeramente a Él. Bien, ok, pues eso fue capítulo 6 de Nehemías. Como él dice, acuérdate de ellos, Señor. Yo mejor voy a pensar en otras cosas. Y el muro fue terminado en 52 días. ¿Está bien? Me late, ¿verdad? Pero no le fue fácil. él tuvo que aprender en algún momento, probablemente en Persia, aprendió las cosas que a mí me ha costado aprender y todavía es probable que voy a tener que ir a clases de regularización porque sigo susceptible al temor del hombre y eso te hace susceptible a chantaje y manipulación y te desvías de lo que Dios te ha mostrado claramente que hagas. No lo hagas. Lo que tú sabes que es la voluntad de Dios, permanece en eso, persiste en eso, persevera. El temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Ok? Entonces ponte en manos de Dios y Él te levantará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias otra vez por el ejemplo de Nehemías, que no fue nada fácil lo que le asignaste, pero lo hizo y lo hizo bien. Y queremos ser así hombres y mujeres que sea difícil lo que nos asigna, Señor, lo queremos hacer bien. Lo queremos hacer para ti, queremos que cada piedra sea colocada en su lugar conforme a lo que a ti te agrada, Señor, y hacer las cosas siempre ante tus ojos. Y es mejor andar en el temor de Dios que en el temor del hombre, y ya lo sabemos, Señor. Así es que ayúdanos también a tenerlo presente la próxima vez que un adversario empieza a susurrar en nuestro oído que todo el mundo ya lo sabe. Señor, que nuestros oídos estén atentos a ti. Seamos entendidos cuál sea tu voluntad, fortalecidos con todo poder y cuerpo, alma y espíritu entregados en tu voluntad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.